There are people moving in the city. They try to bring us down. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y el video stream de seguridad de Azure. ¿Cómo estáis, chicos? Javier, Marcelo.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí estamos ya con unos cuantos episodios a nuestras espaldas, ¿eh?
De vuelta aquí estamos, con más contenido. Sí, señor.
Ganando popularidad.
Bueno, una carrera eso. Pues nada, este mes empezamos con Javier, ¿no? Nos cuentas cositas de Sentinel, Copilot for Security, ¿qué nos tienes?
Eso es. Vamos a contar un poquito de Copilot for Security. Como sabéis, es una experiencia que está en el portal de Defender XDR, ¿vale? No es en el portal de Azure. La experiencia de Copilot está más enfocada en el portal de Defender. Así que vamos a dar un poquito de tour para esa parte, ¿vale? No voy a contar todas las diferentes experiencias, pero unas pocas sí que contaré, ¿vale? Entonces vamos al lío. Ahí está. Estoy aquí en el portal de Defender, como veis, ¿vale? Y, bueno, hay una serie de experiencias embebidas dentro del portal que son las que os voy a enseñar, ¿vale? La primera, quizá la más directa de ver, es cuando vas a un incidente, estás investigando un incidente que ha ocurrido en tu entorno y, como puedes ver, tenemos la parte del botón de Copilot aquí a la derecha. Por cierto, algunos diréis, jo, es que siempre que me meto en cualquier página de Defender, me sale siempre Copilot y quiero quitarlo, ¿no? Quiero cerrar la ventana para ganar un poco de espacio dentro de la pantalla. Bueno, que sepáis que ahora la preferencia se mantiene. Es decir, si yo ahora cierro este diálogo, la próxima vez que vuelva a cargar esta misma página, no va a aparecer Copilot. Solo va a aparecer cuando yo le dé al botón, ¿vale? Para que por defecto no aparezca y no me coma ese trozo de pantalla que a lo mejor necesito para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, en la pantalla incidente lo primero que tenemos es el resumen del incidente, que en este caso, bueno, es un incidente sencillo. Y te cuento un poco lo que ha pasado, ¿no? Te da esa información sobre cuál ha sido el tipo de incidente que ha pasado, qué tipo de, por ejemplo, de táctica de Mitre o de técnica de Mitre es la que puede que esté ocurriendo en ese momento. Y también me da una serie de recomendaciones de respuesta, cómo responder a este incidente. Me dice, oye, por ejemplo, confirma que este incidente es un positivo, es un true positive. También puedes contactar al usuario que ha estado envuelto en este incidente. E incluso me da también recomendaciones de remediación, de cómo hacer que este incidente no tenga más impacto o directamente cómo restaurar el estado anterior, ¿no? En este caso, suspender la cuenta de una persona o deshabilitar la cuenta y también hacer un reseteo de la password de esa persona, ¿vale? Esto es lo primero que podemos ver. También nos permite generar un reporte en PDF, ¿vale? Cuando le das aquí, te da una serie de opciones de qué tipo de informe queremos hacer del incidente, el overview, attack story, scope, la evidencia, datos que soportan, etcétera, y bueno, va a generar ese incidente para mí, ¿vale? Pues tarda unos 4 minutos, luego lo intentamos ver al final de la demo. También quería enseñaros otro skill, le llamamos, ¿vale? Otra habilidad que tenemos en el portal de Defender combinada con Copilot for Security, y es la capacidad de tener un resumen sobre un determinado device o host, ¿vale? Que está descubierto por Defender for Endpoint. En este caso, como veis, por ejemplo, es un device muy sencillo, una máquina, y vemos que aquí tenemos a la izquierda los datos, ¿vale? Qué sistema operativo tiene, la IP, qué tipo de cosas tiene habilitadas, si es una máquina virtual, está en Azure, también vamos a tener el Resource ID, etcétera, etcétera. Y también Copilot nos da un resumen, ¿vale? De lo que ha encontrado sobre este usuario, sobre este device. En este caso, tiene, por ejemplo, ha encontrado que tiene 3 diferentes paquetes de software que tienen vulnerabilidades, ¿vale? Y me indica cuáles son, ¿vale? Si tuviese más otros diferentes tipos de vulnerabilidades o de alertas, me las enseñaría también aquí, me haría un resumen. Otra más que tenemos es la capacidad de sumarizar o hacer un reporte de una identidad, de un usuario. En este caso tenemos este usuario y, como veis, cuando yo le pido a Copilot, cuando Copilot me da ese resumen, me va a decir un montón de cosas. Me va a decir cuándo se creó el usuario, cuál es su criticalidad en este momento que es alta, cuáles son normalmente los sitios desde donde hace login. En este caso dice que está expuesto que en Atlanta, pero que actualmente este usuario está logueando desde la India, ¿vale? Es posible que esto sea de una configuración incorrecta, etcétera. También me cuenta qué cambios de rol ha tenido este usuario en los últimos días o meses. Dice que no ha habido cambios en este caso a los cambios en los roles asignados. También me comenta si ha habido en algún tipo de logins fallidos, ¿vale? Y me dice específicamente el momento en el que pueda haber pasado, en el rango de tiempo en el que ha pasado esos logins. En este caso, 17 logins fallidos, como puedes ver aquí en la pantalla. También me contó un poquito de autenticación, de risk management, contacto del usuario, etcétera, ¿vale? Bueno, y este es digamos, el resumen que te da sobre la identidad, sobre el usuario, desde el punto de vista Copilot. También tenemos la capacidad de tener un resumen o un análisis de un fichero en concreto, ¿vale? En este caso es un ejecutable, Mimikatz, y como veis me da una descripción de ese fichero, bueno, que es un tema malicioso, por virus total. Bueno, me da más información sobre ello, qué es lo que, bueno, el tamaño que tiene el fichero, etcétera, etcétera. Me da también información sobre qué tácticas de Mitre son las que usan este tipo de herramienta y qué llamadas de API son las que realiza este tipo de fichero. Con lo cual, también muy buena información para empoderar un poco al analista a que tenga más capacidad de redacción. También os quería enseñar en la parte de hunting, también tenemos por parte de Copilot, una funcionalidad que nos permite escribir en lenguaje natural qué query de KQL queremos hacer para que pueda producirse, para que pueda darme la solución el propio Copilot, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, me dice aquí una serie de ejemplos. Cuenta cuántas veces una específica IP, bueno, ha tenido una serie de comportamientos, o enséñame todos los usuarios que están en riesgo, que se han sido identificados por Identity Protection en la última semana, ¿no? Entonces, bueno, le mando ese prompt y me debería volver devolver un poco la respuesta en este caso con una query de KQL para que yo no tenga que hacer el trabajo manual de escribir esa query por mi cuenta. No solo me permite además generar una query, sino que además tú puedes luego hacerle preguntas a esa query y él puede añadir filtros adicionales o puede mejorar, digamos, esa query para que sea todavía más precisa o que para que me dé la información que yo estoy necesitando, ¿vale? Está tardando un poquito. También córtame este trozo, David, porque madre mía. Ahí está. Bueno, como veis, en este caso es una query súper sencilla, ¿vale? Le damos a correr la query y podemos ver ahí un poco esa información que le hemos pedido, ¿no? También puedo decirle, oye, en este caso, estos son los usuarios que tienen riesgo. Le puede decir, a ver, por ejemplo, cuéntame, dime cuáles tienen el risk state más alto. Y él va a adaptar esa query para poder añadir esa información, ¿no? En este caso, del tema del risk state, en teoría va a tenerlo en cuenta y va a añadírselo a esa query que ya me había dado antes. Vale, ahí lo tenemos. Como puedes ver, me ha incorporado una nueva opción dentro de esa query que yo ya había hecho con un filtro adicional. ¿Vale? Como podéis ver, en este caso no tengo nada en este entorno que se ajuste a esa descripción, pero como veis, yo puedo continuar trabajando con él para que me ayude a hacer esas queries. Aparte de esto, un par de cosillas más rápidas. Tenemos también un par de noticias. Ya tenemos disponibilidad general de Sentinel en la región de Israel, que es una nueva región que está disponible en Azure. Y también tenemos ya en GA dos conectores, de los conectores de Google Cloud, ¿vale? Como sabéis, tenemos un par de conectores de GCP, de Google Cloud Platform, uno para logs de auditoría y otro para logs de Security Command Center, con lo cual también quería comentar esas dos cosillas para que las tengáis en cuenta. Y nada más por mi parte.
Muy bien.
Súper. Ha ido muy bien. Pues nada, Marcelo, cuéntanos, ¿sí?, tú qué tienes. Del mundo de Entra, identidad.
Uf, tengo de todo. Voy a compartir, a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, como siempre, novedades que anunciamos en el último mes. Tengo algunas, no tantas como otras veces, sí, pero bueno, cositas interesantes para compartir. La primera es, en lo que es cross-tenant synchronization, que es la sincronización de objetos entre tenants, ¿sí?, como el nombre indica, ahora tenemos la posibilidad de sincronizar el atributo de manager de los usuarios. ¿sí? Eso significa que si tenemos, por ejemplo, una organización multitenant, lo que haríamos es traernos datos, bueno, el dato del manager en este caso, que es un nuevo atributo que podemos sincronizar. Y de esa manera, en este caso, sí, tengo este usuario asignado como manager para este usuario que tenemos aquí. De esa manera, esto nos abre la puerta a casos de uso, en principio podemos decir, relacionados con governance, identity governance, ¿sí? Que había explicado en sesiones pasadas, ¿sí? Habíamos hablado en su momento, me acuerdo, de sponsors, de cómo se puede delegar a un sponsor la aprobación, la revisión y demás cosas, recertificaciones, ese tipo de cosas que podemos hacer en governance. Entonces, un caso sobre el que podríamos usar esto, que digamos ya lo tenemos disponible, solo que ahora nos lo podemos traer desde otros tenants, ¿no? Es que podríamos crear una política para un access package, en donde definimos quiénes tienen acceso, quiénes aprueban y demás. Y en esa política, nosotros lo que podríamos decir es que nos interesa, por ejemplo, que si tenemos múltiples aprobadores para provisionar acceso a recursos, que el primer aprobador, por ejemplo, sea el manager, ¿sí? Entonces, automáticamente lo que hacemos es leer el atributo de manager con esto, ¿sí? Sea quien sea. O sea, el aprobador de un grupo de personas puede ser un manager, mientras que para otro puede ser otra, o para estos usuarios sincronizados vía cross-tenant synchronization, bueno, puede ser el que nos traemos, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, esto ya lo tenemos. De hecho, esto está en Gen Availability, ¿sí? Ahora, eso también está relacionado con otro caso de uso. Esto que vemos es el portal de MyAccess. El portal de myaccess.microsoft.com es el portal al que normalmente el usuario final iría a la hora de pedir accesos a diferentes recursos, ¿no? Lo que son paquetes de acceso, access packages. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es, como manager, por ejemplo, si yo fuese el manager de alguien, tendría la posibilidad de pedir acceso para mí mismo o bien para alguien más, que en este caso, ese alguien más serían mis empleados, ¿sí? La gente que tengo a cargo. Entonces, bueno, aquí tengo, yo para la demo me puse como manager de dos usuarios y por eso aparezco aquí. Entonces, lo que podría hacer es eso, ¿no? Es pedir acceso en lugar de los usuarios. Lógicamente, cuando se elige va a pasar esto, ¿no? Por esto ya estuve haciendo algunas pruebas. Entonces, cuando uno elige un usuario hay un chequeo previo que se fija y te dice si el usuario ya lo tiene asignado, ¿no? Entonces, bueno, puede que en los dos casos me diga que sí. No, este usuario no lo tiene, ¿sí? Por ejemplo, bueno, lo de continuar. Y tengo que poner una justificación, pero esto es simplemente porque la política que mostré antes está configurada para pedir justificación a la hora de dar un acceso o de aprobar algo, ¿no? Después, lo que hay también asociado a esto es que si hay un proceso de aprobación, que es algo opcional, ¿no? Pero digamos, si yo voy como manager a darle acceso a alguien, pero a la vez soy el aprobador de esos requests, entonces lo que se puede hacer es un bypass de ese proceso, pero lógicamente no tiene sentido. Si yo soy quien va a dar acceso, ¿por qué tendría que aprobarlo además, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas. La otra que quería comentar es que ahora tenemos, bueno, ya sabemos que tenemos autenticación basada en certificados desde hace bastante tiempo, ¿no? Esto está, lo que voy a comentar igual está en public preview. Ahora lo que tenemos es la posibilidad también de asignar, esto lo tengo, a ver si igual abro el documento, porque sí que esto no lo tengo configurado, pero lo vamos a ver rápidamente, es esto, ¿sí? Esto que vemos aquí. Cuando yo asigno un certificado a un usuario para poder hacer autenticación basada en certificados, lo que puedo hacer ahora es usar una lista de revocación. Entonces lo que se puede hacer es verificar, ¿no? Si estamos usando un certificado que está revocado, que no y demás. Así que bueno, public preview de esta característica que, bueno, es para quien esté usando autenticación basada en certificados, es bastante simple porque no es, vamos a decir, no cambia la experiencia del usuario, no es algo invasivo el hecho de agregar esta nueva característica por sobre lo que es autenticación basada en certificados, ¿sí? Lo único es que hay que tener en cuenta de que ahora estaríamos también haciendo una verificación de si ese certificado que está usando el usuario fue revocado o no, ¿sí? Después tenemos, de hecho, la última novedad que quiero comentar. Tenemos una API, que es esto que tenemos, este documento en public preview también, que es, nos da la posibilidad de poder usar, de poder obtener atributos específicos o lo que son custom attributes, sí, o custom claims, vía GraphAPI, sí, o sea, vía GraphAPI, no, perdón, vía la API de custom claims que tenemos, sí. Entonces, anteriormente lo que se podía hacer era obtener los atributos built-in, extendidos y más. Bueno, ahora también tenemos la posibilidad de obtener vía API también los atributos custom, ¿sí? que podamos haber generado. Importante también recordar que hace tiempo comenté algo relacionado, digamos, no a esto específico, pero sí a custom security attributes, que eso lo podemos ver. Os voy a mostrar rápidamente, eso lo tenemos aquí en Protection, de hecho. Yo había comentado hace tiempo que teníamos, no es nuevo, ¿no? Custom Security Attributes, que nos da la posibilidad de poder crear colecciones de atributos que luego nosotros podríamos asignar a diferentes objetos, ¿no? Como usuarios, aplicaciones y demás. Entonces, simplemente como recordatorio, esto es, bueno, esto se configura de esta manera, ¿no? Creo una colección, creo los atributos, y esto ya hace que estos atributos estén disponibles para su uso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, esto tiene múltiples usos. Primero, recuerdo que comenté el primer caso de uso que surgió fue para clasificación de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, luego se extendió a más cosas. Entonces, por ejemplo, algo que podríamos llegar a hacer es en Lifecycle Workflows, también en Governance, es uno de tantos casos igual, ¿no? Como digo, podríamos hacer uso de estos atributos para, por ejemplo, configurar el scope de un Lifecycle Workflow. En este caso es el de New Hire, es un joiner, ¿no? Entonces yo podría aquí definir un filtro, una expresión que tenga en cuenta, bueno, esto digamos es un atributo muy específico, ¿no? Pues, bueno, es de ejemplo además, es un test. Pero podría crear un atributo para cubrir un caso de uso que no tengo dentro de la lista de atributos built-in, que no me sirve, digamos, si no tengo uno que necesito para un caso de uso muy específico, por ejemplo, podría usar un custom y esta es la manera de hacerlo. Una vez que lo creo y lo asigno, ya está disponible, aparece disponible en la lista de atributos que puedo usar en mis lifecycle workflows para definir el scope. ¿Sí? Esto, bueno, puedo agregar múltiples expresiones, ¿no? Además, puedo combinarlos. Y bien, esto, como digo, es un uso más que se le puede dar a esta característica de Custom Security Attributes. Y ya por último, perdón, que olvidé comentar, esto está en Public Preview, ¿sí? La posibilidad de pedir acceso en lugar de otros usuarios, ¿sí? No es llenada availability. Esto es una característica que está en Public Preview, anunciada. A ver, hoy es 11, la anunciamos hace 3 semanas, más o menos, ¿sí? Como public preview. Así que, bueno, igual se puede usar como cualquier public preview que hay. Y la última cosa que quería comentar no es una novedad relacionada con el roadmap ni nada de eso, sino que hace unas semanas empecé también, en paralelo con el podcast, a grabar unas sesiones que suelen ser las sesiones de intro que hago con clientes, ¿sí? Sobre Security Service Edge, Governance y semanalmente o cada 2 semanas estoy grabando algunas, son más largas que lo que digamos, lo que hablo en los podcasts que hacemos, ¿sí? Aquí hablo quizás por 15 minutos y estas son de 45 minutos, una hora, ¿no? Pero bueno, lo voy a compartir también como parte de los links luego, por si la gente quiere profundizar un poco más en estos temas. Y también intentaré cubrir todo lo nuevo que vaya saliendo, ¿no? Así, pero más a bajo nivel, ahí sí que voy a más bajo nivel. Y eso es todo lo que quería compartir.
Fenomenal, Marcelo. Muchas gracias. Pues ahora me toca a mí. Voy a compartir, a ver, la ventanita. Y empezamos. A ver. Ahí vamos. Ok. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad?
Sí.
Vale. Bueno, ¿qué es lo que hemos anunciado nuevo en Defender for Cloud? Bueno, voy a pasar ahora enseguida a las cosas de octubre, pero no me quería dejar en septiembre, que seguramente yo creo que se nos han escapado algunas cositas en el último episodio que son interesantes, sobre todo para bueno, pues para cualquiera que estéis en España y tengáis algún proyecto de cumplimiento, por ejemplo, el tema del Esquema Nacional de Seguridad, el ENS. Tenemos ya un benchmark embebido dentro de Defender for Cloud, lo que tenéis aquí, salió el 9 de septiembre como General Available. Esto lo ha estado esperando muchísima gente muchos de nuestros compañeros en Microsoft en España, obviamente, pues ya tenemos este benchmark. Es tan fácil como ir al portal, ir a la suscripción de Azure, luego os vais a la parte de policies y aquí buscáis el... Mirad, aquí lo tenéis. Es Spain NS, Esquema Nacional de Seguridad. Y fijar todas las policies que tiene, built-in, ¿vale? Aquí podéis ya empezar a definir un poquito qué es lo que queréis hacer con la policy, ver la definición y, bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es asignarla, ya sea a la suscripción, al management group, al scope que necesitéis y a partir de ahí, entonces, Defender for Cloud va a empezar a reportar el cumplimiento de todas estas policies que tiene, ¿vale? Así que súper interesante, para cualquier proyecto de cumplimiento que tengáis en España, básicamente esto lo está pidiendo todo el mundo. Así que ya lo tenemos. Esto no quería que se me escapara. Otra cosa, septiembre, súper interesante. La integración con ServiceNow y Configuration Compliance. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si tenéis algún proyecto de hacer remediación, de crear manejo de tickets y obviamente tener un flujo de gobierno de remediación importante, seguramente estaréis utilizando herramientas como ServiceNow, como Jira, ServiceNow, que muchísima gente lo utiliza. Ya teníamos una integración en Defender for Cloud, pero era con el módulo de ITSM, que es un módulo inferior en cuanto a capacidades de ServiceNow. Ahora, lo que hemos hecho es integrarnos con el de Configuration Compliance, que es el módulo, que entra dentro de la licencia de ServiceNow, que se llama SecOps, donde realmente los clientes, si utilizáis ServiceNow, lo sabréis mejor que yo, pero es como realmente se maneja el gobierno de la remediación de los tickets, porque es donde puedes incorporar todo el detalle de manejo de vulnerabilidades. Lo que te da Defender XDR, pues integra con Configuration Compliance. Toda la parte de las incidencias, los tickets, las alertas de seguridad. Entonces, lo que estamos haciendo es integrarnos ya con ese módulo que ya lo teníamos integrado en la otra parte de Defender XDR. Y podemos sacar ya las recomendaciones, los avisos de vulnerabilidades y toda la falta de postura de seguridad, ¿vale? Así que esto nos lo pedía mucha gente. Cuando sacamos la integración con ITSM, nos dijeron, esto está bien, pero realmente lo que necesitamos es Configuration Compliance. Cualquier cliente que maneje gobierno con ServiceNow utilizan esta herramienta dentro del paquete de ServiceNow, ¿vale? Así que bastante, bastante importante. Yo creo que la parte de File Integrity Monitoring que ya está en General Available a través de la integración de Defender for Endpoint, esto ya lo comentamos en el último. Así que voy a pasar a la parte de octubre. ¿Qué es relevante en octubre? Bueno, primero, General Available, la parte de Drift Detection para contenedores, ¿vale? Esto ya sabéis. Si tenéis algunos contenedores que son muy críticos, algunas aplicaciones muy críticas que tengáis que monitorizar, que tengáis que desplegar policies de acceso control, monitorizar las llamadas de syscalls de los containers. Seguramente también tengáis que monitorizar el posible cambio de un contenedor porque alguien ha instalado otro proceso, otra librería. Bueno, pues esta parte la recogemos dentro de lo que es el Drift Detection y aquí podéis crear vuestras policies, ¿vale? Podéis hacer el scoping por namespace, por cluster y luego también podéis ponerlas en modo auditoría, modo de alerta, ¿vale? Para que genere una alerta también. Esto ya está en General Available, ¿ok? ¿Qué más cosas hemos puesto en General Available en octubre? Bueno, hemos mejorado un poquito lo que son los Attack Path, el análisis de los Attack Path, integrando un poco más datos, ¿vale? Sobre todo de contenedores. Y luego también... sobre todo en estos CSPM, ¿vale? Defender CSPM. Cuando hablo de Attack Path, es una feature de CSPM y el Cloud Security Explorer es otra feature también de CSPM. Aquí también lo que estamos proporcionando ahora es el inventario total de las aplicaciones que están instaladas en el software, en el contenedor, perdón. O sea, no solamente las vulnerabilidades, sino que también podamos hacer una query en el Cloud Security Explorer, si me voy aquí, hay una serie de queries que están disponibles dentro de un catálogo, ¿vale? Aquí tengo mis templates, puedo utilizar directamente el query builder, ¿vale? Pero aquí también lo que puedo pedir es también dentro de los contenedores son las, no solamente las vulnerabilidades, sino también lo que quiero ver es recomendaciones y también todo el paquete de software instalado. Esto lo hace la integración que tiene por detrás de Defender Vulnerability Management, que utilizamos para todo el descubrimiento de vulnerabilidades de contenedores, y es la información que también se da al Cloud Security Explorer, ¿vale? Así que, bueno, esto en cuanto a mejora del Cloud Security Explorer. Y lo que también es interesante aquí son las nuevas recomendaciones que tenemos en Defender para la parte de contenedores, ¿vale? Hemos cambiado un poquito cómo estamos, digamos, agrupando las vulnerabilidades. Y lo que estamos haciendo es, estamos, digamos, agrupando todos los contenedores que tienen el mismo tipo de vulnerabilidades juntas, ¿vale? Pues para un poco hacer la gestión un poco más fácil. Si nos vamos a una serie de recomendaciones, pues, por ejemplo, esta, ¿vale? Para un caso de Amazon. Aquí tengo el clúster de Amazon, ¿vale? Y me dice, bueno, pues tienes aquí un clúster de Amazon que está corriendo unas imágenes que tienen vulnerabilidades y hay que resolverlas, ¿no? Bueno, pues me dice obviamente todo el detalle, como siempre, ¿no? Take action. Y luego aquí en la parte de findings, aquí me está, digamos, agrupando todas las vulnerabilidades que son comunes, están presentes en todas estas imágenes. Entonces, aquí me daría el despliegue de las imágenes y me listaría, pues mira, tienes dos imágenes que no son unhealthy, ¿vale? Me da el DIES directamente, me dice exactamente cuándo ha sido el último scan, qué tipo de imagen es, qué contenedor, el nombre del pod, tal, 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 y toda la información, ¿vale? Incluso aquí podría pinchar directamente a la imagen y ya me daría el listado específico de las CVEs. Aquí el feedback un poco que recibíamos era, oye, esto está muy bien, pero ¿por qué no intentáis sacar información desde el punto de vista del clúster y de la imagen y luego todas las vulnerabilidades y no que yo desde la vulnerabilidad tengo que encontrar la imagen? O sea, hacerlo al revés, ¿vale? Bueno, pues le hemos dado un poco la vuelta y también sacar este tipo de información que esté más desde el punto de vista de que el triage lo haces desde el clúster y desde la imagen y luego vas y sacas el listado de vulnerabilidades. Bueno, pues esto es un poco, digamos, cómo estamos reagrupando esta información. Y luego lo último que quería comentar, esto también viene dentro de la parte de contenedores, que lo que estamos sacando es información en el Security Graph de todo lo que son los elementos de Access Control de Kubernetes, ¿vale? Pues imaginaos que tenéis integrado Kubernetes con Azure RBAC. Bueno, pues lo que queremos ver es un poco todas la representación de las entidades que corren en esos clústeres y cómo se comunican entre ellos. Bueno, pues qué pod puede autenticarse contra otro, si puedo hacer una impersonación, qué tipo de roles están asignados, ¿vale? ¿Qué permiso tiene un contenedor atendiendo al modelo de RBAC, ¿vale? Eso no lo teníamos expuesto en el Cloud Security Explorer ni en el Attack Path Analysis. Pues a partir de ahí ya también está. Entonces, esto es súper bueno, ¿vale? Porque hasta ahora había que hacer bastante, digamos, había que hilar muy fino para llegar a ese tipo de detalle. Entonces, ahora ya en el Attack Path Analysis lo tenéis y en el Explorer también podéis preguntar al Explorer ese tipo de condiciones, ¿vale? Sobre el modelo de Access Control de Kubernetes. Y dejarme que vea un poquito lo que hay aquí en octubre, pero yo creo que ya hemos comentado todo. Así que esto es dentro de Defender for Cloud. Este es el... Bueno, estamos en octubre. El siguiente episodio será en noviembre, que tendremos un montón de cosas con el tema de Ignite. Así que...
Ah, es verdad. Sí.
Está muy divertido.
Porque va a venir cargadito.
Ya de por sí siempre hay mucho para compartir, ¿eh? Pero sí, me imagino lo que sea.
Es potente noviembre. Pues nada, chicos. Hasta aquí por hoy, entonces.
Genial. Un placer, como siempre.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en asegurity.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azure es. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons License.